Clase 3. Oportunidades de innovación y modelos de negocio. La innovación es el motor del crecimiento y la sostenibilidad en un mundo empresarial, cada vez más dinámico. Innovar no es simplemente generar ideas novedosas, sino estructurar un proceso que permita transformar las ideas en modelos de negocio rentables y escalables. Es fundamental entender cómo equilibrar la mejora del presente con la exploración del futuro es fundamental. En este contexto, el modelo de los tres horizontes de innovación proporciona un marco estratégico para distribuir los esfuerzos entre la optimización del negocio actual, la expansión hacia nuevas oportunidades y la disrupción de mercados. Esta visión no solo es clave para empresas consolidadas, sino también para emprendedores y ecosistemas de coinnovación. Dado que la innovación no es un fenómeno uniforme, resulta imprescindible diferenciar los tipos de innovación y su aplicación en distintas industrias. Mientras la innovación direccional impulsa mejoras progresivas dentro de un sector, la innovación interseccional permite la combinación de disciplinas para generar soluciones radicalmente nuevas. A partir de estos enfoques, herramientas como el Lean Canvas ofrecen metodologías prácticas para diseñar y validar modelos de negocio bajo condiciones de incertidumbre. Es lo que exploraremos en esta clase. Oportunidades de innovación y modelos de negocio. Horizontes de innovación. La innovación es un factor clave para la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones. Sin embargo, gestionar la innovación implica equilibrar la eficiencia operativa del presente con la exploración de oportunidades futuras. Para abordar este desafío, Merdad Bagay, Stephen Coley y Devin White desarrollaron el modelo de tres horizontes de innovación en The Alchemy of Growth. Este marco permite a empresas, emprendedores y modelos de coinnovación estructurar su estrategia de crecimiento de manera efectiva, asegurando una distribución óptima de los recursos entre innovación incremental, expansión y disrupción. Estos horizontes pueden verse también como el espacio donde innovar. Tenemos nuestra matriz con los horizontes de innovación que muestra la relación entre mercados y productos. Y en el medio indica los porcentajes de proyectos de innovación que se desarrollan en cada una de esas intersecciones. El horizonte 1 habla de la innovación en el negocio actual, el core business. Este horizonte se centra en optimizar y mejorar los productos, servicios y procesos existentes para mantener la competitividad en el corto plazo. Es crucial para empresas consolidadas, pero también para emprendedores que buscan escalabilidad en sus operaciones antes de expandirse. Toyota revolucionó la manufactura con el Toyota Producto el TPS, el Toyota Product System, basado en los principios de Just in Time y eliminación de desperdicios. Este enfoque permitió mejorar la eficiencia y reducir costos sin alterar la esencia del producto base, los automóviles. Para innovaciones nacientes, se trata de encontrar opciones diferentes para productos y mercados existentes. Por ejemplo, el caso de Temu. En el horizonte 2, la expansión y nuevos modelos de negocio. Este horizonte permite que nos enfoquemos en ampliar el alcance del negocio mediante la adaptación o escalabilidad de innovaciones dentro del mercado actual o en mercados adyacentes. Representa una gran oportunidad de crecimiento con riesgo controlado. Apple no inventó el MP3 ni la música digital, pero en el 2001 combinó un dispositivo innovador, el iPod, con un modelo de distribución disruptivo, iTunes Store. Esta integración le permitió expandirse a una nueva industria, sentando las bases para la posterior creación del iPhone. En el horizonte 3, la innovación disruptiva y el futuro. Aquí se encuentran las innovaciones radicales, aquellas capaces de cambiar completamente una industria mediante tecnologías emergentes o modelos de negocio no probados. Cuando Tesla ingresó en la industria automotriz, los autos eléctricos eran considerados inviables. Sin embargo, la empresa apostó por una visión a largo plazo basada en electrificación, inteligencia artificial y baterías de alto rendimiento. Hoy, Tesla ha obligado a toda la industria a transformarse, marcando una disrupción total. Empresas como OpenAI están redefiniendo el trabajo y la educación mediante el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial generativa, dando nuevas oportunidades y transformando diversas industrias. Para decidir dónde innovar, las empresas, emprendedores y modelos de coinnovación deben considerar varios factores. La madurez del negocio o del mercado. Si el core business aún tiene espacio para optimizarse, horizonte 1. potencial de expansión. Si existen oportunidades de mercados adyacentes, hay que invertir en el horizonte 2. Visión a largo plazo. Si la industria está en riesgo de disrupción, explorar el horizonte 3. Innovación para empresas, emprendedores y co-innovación. Empresas establecidas deben asegurarse de que sus operaciones sean eficientes, horizonte 1. Explorar nuevas fuentes de ingreso, horizonte 2. Y prepararse para el futuro sin perder competitividad, horizonte 3. Emprendedores necesitan estabilidad y validación temprana, horizonte 1. Luego, expansión estratégica, horizonte 2. Y finalmente, escalar con disrupción, horizonte 3. Para los modelos de co-innovación, en cambio, la colaboración entre empresas, startups y universidades y centros de investigación facilita la exploración simultánea de los tres horizontes, permitiendo acelerar la innovación. Acá pueden revisar un link con más elementos para explorar estos horizontes y pueden nutrirse con mayor información. Vayan al aula virtual. En este artículo, donde se explora el modelo de los tres horizontes de la innovación, ustedes tendrán ayuda para revisar cómo las organizaciones equilibran la mejora del negocio actual con la búsqueda de oportunidades a mediano y largo plazo. Tipos de innovación. La innovación se manifiesta en múltiples formas y niveles dentro de las organizaciones y sociedades. Existen diversas clasificaciones que permiten entender su impacto y aplicación. Entre las más reconocidas se encuentran las tipologías de innovación de Joseph Schumpeter en la teoría del desarrollo económico del 1911, el enfoque de Henry Chesbrough sobre innovación abierta y las categorías establecidas por Clayton Christensen en El dilema de los innovadores, libro de cabecera, donde destaca la innovación disruptiva. Sin embargo, cuando se trata de innovaciones que transforman industrias y generan nuevos paradigmas, dos enfoques resultan especialmente relevantes: innovación direccional y la innovación interseccional, descritas por Franz Johansson en El efecto Medici. Nos centraremos en esta división. La innovación direccional. Este tipo de innovación ocurre dentro de un mismo campo de conocimiento, donde los avances son graduales y acumulativos. Es el resultado de una mejora progresiva de procesos, productos o tecnologías, siguiendo una evolución lógica y predecible. Su éxito depende de una profunda especialización y de la optimización de recursos dentro de un área determinada. Ejemplo de este tipo de innovación incluye la evolución de los microprocesadores, los discos de almacenamiento de información. Por ejemplo, acá tienen una imagen de cómo era un disco de almacenamiento antiguo. Innovación interseccional. A diferencia de la innovación direccional, la innovación interseccional surge en la intersección de disciplinas, industrias o culturas diferentes. Se caracteriza por la combinación de conocimientos aparentemente inconexos para generar soluciones innovadoras y disruptivas. Este tipo de innovación permite la creación de nuevos mercados y la transformación de sectores enteros. Ejemplos históricos incluyen la combinación de la música con la tecnología digital para el desarrollo del iPod. Varias de estas marcas innovan de forma interseccional. Acá tienen otra imagen de ejemplo. Claves para gestionar la innovación. Johansson destaca varios principios para fomentar la innovación. Diversificación del conocimiento. Buscar experiencias y aprendizajes en múltiples disciplinas. Colaboración interdisciplinaria. Integrar equipos con perfiles variados. Asumir el fracaso como parte del proceso. La experimentación y la iteración son claves de la innovación interseccional. Exploración de lo inesperado. Mantener una mentalidad abierta a nuevas posibilidades. Estos enfoques destacan y reiteran que la innovación no es un proceso lineal, sino un fenómeno dinámico que puede surgir tanto de mejoras progresivas como de la combinación inesperada de ideas. Lo fundamental es encontrar dónde innovar, que será una combinación entre intereses, oportunidades y el apetito al riesgo por hacer algo de impacto o empezar con algo moderado. Las grandes innovaciones salieron de cosas que en su momento parecían una idiotez. La innovación sale de los lugares poco respetados y canónicos en su momento. Además, no se necesitan grandes ideas para emprender e innovar. Lean Canvas y sus 9 componentes. Un modelo de negocio define cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Para estructurarlo existen herramientas como el Business Model Canvas y el Lean Canvas, por ejemplo. Mientras el Business Model es útil para negocios consolidados, el Lean Canvas, desarrollado por Ash Maurya, está diseñado para startups, priorizando la validación de hipótesis y la experimentación rápida. El Lean Canvas se compone de 9 elementos clave. Acá tienen una plantilla con ellos. Para que un modelo de negocio sea exitoso, su producto o servicio debe cumplir con 3 criterios esenciales: deseabilidad, factibilidad y viabilidad. Vemos un roadmap de tracción donde se muestra los factores que deben validarse en este ámbito. Cada uno de estos factores deben validarse con información empírica y no con suposiciones. Algunas metodologías y herramientas clave para evaluar cada criterio incluyen: en deseabilidad, Just to be Done, Design Thinking, el lienzo de propuesta de valor, Lean Canvas. Factibilidad, Agile, Lean Startup, Desarrollo No Code o Job Stories. Viabilidad, métricas AR, Roadmap de tracción o Lean Canvas. El desarrollo de una innovación consiste en mitigar riesgos hasta encontrar un modelo de negocio sostenible. Sin un marco metodológico basado en evidencia, el proceso puede volverse caótico y poco efectivo. Hay 2 pasos para validar el modelo de negocio. Acá los tienen. La iteración de la idea. El primer paso es construir una versión inicial del modelo de negocio basándose en la información disponible. Este será el plan A, compuesto por la hipótesis que posteriormente debe validarse. El siguiente paso es identificar cuáles son las suposiciones más críticas del modelo de negocio. En un entorno de alta incertidumbre, priorizar correctamente las hipótesis a validar es fundamental para optimizar recursos y evitar el desperdicio de tiempo y dinero. Una mala priorización puede llevar a desarrollar productos que nadie quiere o que no son viables. Las hipótesis deben enfocarse en problemas del cliente, disposición a pagar por la solución, viabilidad técnica y operativa del producto, el modelo financiero que sea sostenible. Validar la hipótesis mediante experimentos. Para reducir la incertidumbre y validar el modelo de negocio, se debe diseñar otros experimentos rápidos y de bajo costo. Dependiendo de la hipótesis a probar, se puede utilizar diversas estrategias. Entrevistas del problema, para entender la necesidad y dolores del cliente. Entrevistas de la solución, para evaluar la reacción de los clientes a la propuesta. Encuestas y pruebas de concepto, landing page y smoke test, para medir el interés antes de desarrollar el producto. Ya luego, MVPs, productos mínimo viables. Concierge MVPs, validación manual antes de automatización. Mago de Oz MVP, simulación de las funcionalidades real sin desarrollar aún el producto. Single Future MVP, probar una única funcionalidad clave. A/B Testing, comparación entre 2 versiones de la solución. Vamos a iniciar con el plan A. Segmento de clientes. Para que un negocio sea sostenible, debe resolver un problema urgente e importante para un grupo de personas dispuestas a pagar por la solución. Sin embargo, muchas startups fracasan porque producen productos que nadie necesita. Por ello, la validación del cliente es esencial en las primeras etapas de un emprendimiento. El segmento de clientes define la propuesta de valor, los canales de distribución y la estrategia de adquisición de clientes. Incluso, un cambio mínimo en el perfil de cliente puede alterar significativamente la estructura del modelo de negocio. Para definir correctamente el segmento de clientes, es recomendable seguir estos pasos. Identificar los segmentos de mercado. El primer paso es listar los grupos de clientes que podrán beneficiarse de la solución. Inicialmente, esta identificación puede ser general, pero luego debe segmentarse con precisión. Diferenciar entre cliente y usuario. Cliente, quien toma la decisión de compra y paga por el producto. Usuario, quien lo utiliza en su día a día. Segmentar en nichos específicos. Las startups exitosas comienzan enfocándose en un nicho concreto con una necesidad insatisfecha. Intentar abarcar un mercado amplio desde el inicio dificulta la diferenciación y la validación del producto. Aplicar el modelo de Jobs to be Done. Clayton Christensen desarrolló el concepto de Jobs to be Done, que busca comprender qué espera lograr realmente el cliente con una solución. Identificar a los early adopters. Dentro del nicho identificado, es clave encontrar a los early adopters, quienes experimentan la necesidad con mayor frecuencia. Usan una solución actual, pero no les permite alcanzar el resultado deseado. Son los primeros dispuestos a pagar por una solución, incluso si aún no están completamente desarrolladas. El objetivo es encontrar al menos 10 clientes iniciales que validen la existencia del problema y la viabilidad de la solución. La mejor estrategia es aprovechar redes de contacto y entablar relaciones directas con estos primeros clientes. Acá tienen la sección de Lean Canvas y el segmento de clientes. Problema. El segundo paso es, para que una innovación tenga éxito, abordar un problema urgente e importante. Un error común es centrarse en una solución sin validar si realmente responde a una necesidad clave del mercado. La innovación también surge al mejorar las deficiencias de las soluciones actuales. Por ejemplo, la música pasó de los cassettes, que requieren rebobinado manual, a los CDs, que tenían necesidad de una selección rápida, luego el iPod, que tenía más espacio de almacenamiento, y ahora tenemos Spotify, con acceso ilimitado vía streaming. Cada innovación resolvió limitaciones previas. Pasos para identificar un problema relevante. Plantear el problema e identificar los potenciales clientes que lo padecen. Analizar las alternativas actuales. ¿Cómo resuelven hoy los clientes su necesidad? Ejemplo, un vendedor usa un CRM, Google Sheets o papel y lápiz. ¿Cómo lo hace? Detectar problemas en esas alternativas. Si la solución actual es lenta, costosa o ineficiente, hay una oportunidad para innovar. Criterios para evaluar si un problema vale la pena resolver. Número 1. El nivel de conciencia. ¿El cliente sabe que tiene un problema? ¿Está buscando activamente una solución? Frecuencia. Un problema ocurre a diario, eso es más valioso que uno que ocurra esporádicamente. El impacto. ¿El problema tiene un alto costo económico cuando ocurre, o emocional o social? La dimensión del problema es importante definirla, como ven ustedes en esta tabla. Para que los clientes adopten un nuevo producto, este debe superar claramente las alternativas existentes. Como ven, en el Lean Canvas hay que llenar la segunda sección del problema. Propuesta de valor única. Captar la atención de los clientes en los primeros 8 segundos es crucial para que permanezcan en el sitio y conozcan la oferta. Para lograrlo, se recomienda estructurar la propuesta de valor en 3 elementos clave. Pre-headline actúa como un filtro para atraer al público objetivo adecuado. Introduce el mensaje principal, preparando al lector para el headline. Despierta la curiosidad e interés para incentivar la lectura. Headline. Captura la atención. Debe ser breve, impactante y conectar con la necesidad del cliente. Explica la oferta de forma clara. Muestra el principal beneficio o problema que resuelve el producto. Facilita el recuerdo. Usa frases memorables o juegos de palabras. Y el subheadline amplía el mensaje. Explica cómo la solución resuelve un problema. Conecta con el lector. Habla directamente a sus necesidades y motivaciones. Guía hacia la acción. Actúa como puente hacia la oferta completa. Consejos clave para una propuesta de valor efectiva. Diríjase a los early adopters. Enfóquese en el resultado deseado del cliente, no solo en características o beneficios. Debe basarse en el problema principal que resuelve. Inspírate en otras propuestas exitosas, pero personaliza tu mensaje. Una propuesta de valor bien estructurada aumenta la retención de clientes y mejora la conversión, diferenciando el producto en un mercado competitivo. La propuesta de valor de Airbnb, por ejemplo. Pre-headline, vive como un local en cualquier lugar del mundo. Headline, encuentra alojamientos únicos y experiencias auténticas sin importar a dónde viajes. Subheadline, con Airbnb, conecta con anfitriones de más de 220 países y descubre alojamientos que van desde apartamentos acogedores hasta casas increíbles. Reserva de manera fácil, segura y con la confianza de millones de viajeros en todo el mundo. ¿Listos para la oferta de valor? Adelante. Solución. La solución ideal no se encuentra en el primer intento. Aunque se tenga una idea clara, es crucial mantener flexibilidad y adaptarse a nuevas percepciones obtenidas del cliente a través de interacciones constantes. Muchas veces, los problemas identificados inicialmente cambian de prioridad o son sustituidos tras varias entrevistas, lo que puede modificar la solución y el segmento de clientes. Para estructurar este proceso, es útil mapear el Customer Journey del cliente, analizando ¿Qué tareas debe realizar el cliente para lograr su objetivo? ¿Cómo puede la aplicación facilitar este proceso? ¿Cómo mejorar la experiencia del usuario? Asimismo, es clave definir el tipo de producto adecuado, considerando soluciones de tipo tecnológico, análogo o combinadas. Canales. Un gran producto sin visibilidad no genera impacto. Los canales de distribución y comunicación conectan la solución con los clientes, por lo que identificarlos correctamente es clave. Con recursos ilimitados, hay que enfocarse en canales con alto retorno de inversión. Para seleccionar los canales adecuados, es fundamental conocer al cliente. ¿En qué plataformas pasa más tiempo? ¿Qué contenido consume y cuándo lo hace? Los canales se clasifican en dos enfoques. Según el momento de la compra, antes, captación con marketing de contenido, SEO y anuncios. Durante, conversión con sitios web optimizados y chatbots. Después, fidelización con soporte postventa e email marketing. Según la forma de atraer clientes, inbound, crecimiento orgánico, blogs, redes o webinars. Outbound, captación activa, publicidad, llamadas en frío. Consejos clave. Inicia con estrategias manuales antes de automatizar. Gestiona personalmente las primeras ventas para generar confianza. No escales hasta lograr alta retención y satisfacción del cliente. Adelante con este segmento en el link ambas. Flujos de ingresos. Un error común en los negocios es retrasar el cobro del producto para reducir fricción y atraer más usuarios. Sin embargo, esto impide validar el modelo de negocio, ya que la gratuidad no garantiza que los clientes estén dispuestos a pagar. El precio cumple tres funciones clave. Es parte del producto e influye en su percepción. Define a los clientes que realmente valoran la solución. Sirve como validación real, demostrando compromiso. Los modelos de monetización pueden ser diferentes. Por ejemplo, pago único, cobras por única vez. Suscripción, pagos recurrentes con frecuencias de tiempo. Freemium, gratuito hasta que luego pases a la versión premium. Transaccional, comisión por ventas. Mixto, comisión más tarifa fija. Publicidad, ingreso por anuncios. Hay varias formas. Consejos clave. Cobra desde el primer día para validar el valor real. Mantén precios simples y centrados en un solo segmento. Experimenta y ajusta según la respuesta del mercado. Llenen sus flujos de ingreso o revisen en profundidad. Estructura de costos. Una mala planificación de costos puede comprometer incluso el negocio más prometedor. Muchos emprendedores priorizan el desarrollo de producto y las ventas, pero descuidan la gestión financiera, lo que puede llevar a precios no rentables y gastos descontrolados. Tipos de costos. Costos fijos. Se pagan siempre sin importar el nivel de ventas, como por ejemplo salarios, alquileres, suscripciones. Costos variables. Dependen del volumen de producción o las ventas, publicidad, comisiones o hosting. Costos únicos. Pagos no recurrentes del desarrollo de tu página web. ¿Sí? Recurrentes. Gastos periódicos. Contratar una herramienta CRM o herramienta SaaS que tienes que pagar permanentemente. Claves para una gestión financiera eficiente. Calcular el punto de equilibrio. Saber cuándo los ingresos cubrirán los costos. Proyectar la evolución de costos y optimizar el costo marginal. Analizar escenarios financieros. El optimista, el neutral o el pesimista. Gestionar el runaway. Controlar el dinero disponible para operar. Una estructura de costos bien definida, alineada con la propuesta de valor, garantiza la sostenibilidad y escalabilidad del modelo de negocio. Métricas clave. Como dijo Peter Drucker, lo que no se mide, no se mejora. Muchas startups se enfocan en métricas atractivas, pero irrelevantes para la toma de decisiones. Para generar tracción, es clave medir indicadores que impacten en las ventas. Tipos de métricas. El leading indicators. Predicen el desempeño futuro, ejemplo, la tasa de conversión en ventas. Las métricas de vanidad dan una falsa sensación del éxito, impresiones, likes o me gusta. Modelo AR, métricas pirata, permiten medir la adquisición, o sea, cómo encuentro clientes, la activación, usan el producto como esperamos, la retención, siguen utilizándolo regularmente, la monetización, están pagando por la solución o la recomendación, nos refieren a nuevos clientes, son claves para optimizar el crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, Prioriza métricas accionables y estratégicas. Usa un roadmap de tracción con hitos claros. Evita el exceso de datos. Enfócate en indicadores clave. Medir lo correcto permite tomar decisiones basadas en datos y asegurar la sostenibilidad del negocio. Revisemos el segmento de métricas de Lean Canvas. Ventaja injusta. Dado que crear productos es más fácil que nunca, las ideas se copian rápidamente. Para destacar, un negocio necesita algo que la competencia no pueda replicar fácilmente. Una ventaja injusta. Una ventaja injusta puede incluir información privilegiada o know-how exclusivo, respaldo de expertos de la industria, un equipo excepcional, altamente especializado, efectos de red y comunidad atractiva, clientes existentes y lealtad de marca, CEO y posicionamiento estratégico en el mercado. Aunque al inicio puede que no sea evidente, es clave desarrollar y fortalecer estas ventajas para generar barreras de entrada y asegurar el crecimiento sostenible. Revisemos la sección de ventaja injusta en el Lean Canvas. El siguiente paso para innovar después de que identifiquemos un mercado, una oferta, un problema importante para resolver es diseñar el Lean Canvas. Tener la capacidad de resumir en una sola hoja la iniciativa se puede pintar de un color diferente a aquellas zonas de lienzo que generen mayor incertidumbre. Esto permitirá explorar las oportunidades en torno a la propuesta. Cuando decida iniciar un proyecto de negocio, startup o innovación, cuídese de no perder tiempo y dinero. Estos detalles los puede revisar en el siguiente link, en otro de los ensayos de Paul Graham, un innovador galáctico.